dígame.
Hola, Pablo.
Buenas tardes, disculpas. Estaba aquí en el huerto y acabando unas cosas antes de que comenzara el temporal, el chubasquero que va a caer, el chubasco que va a caer ahora aquí en Fox. ¿Qué tal? ¿Qué tal por ahí por Sevilla? ¿Mucho calor?
Calor espantoso. Espantoso. Tú estás en Gijón, ¿no?
Sí, hemos llegado a la máxima histórica del año, que suele ser unos 29 grados.
Tontería. 29 grados. 29 grados es a lo que yo pongo el aire acondicionado, a 29 grados. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Yo no he pasado más calor en los días de mi vida, de verdad.
Oh. Pablo, está ahí. De eso estábamos hablando, sí. Luis Santos, no sé si te acuerdas de él, el padre de Nono Santos.
Sí.
Y Pablo de Soto, arquitecto de arquitectura que está en Gijón. Ahora, porque normalmente está en Brasil o.
Eso.
Hombre, Luca.
¿Qué tal?
Tengo aquí un amigo.
Hola.
Mira, a mi nieta, Carmencita.
Albertina pequeña, qué guapa.
Adiós.
A ver, que no te hemos visto. Adiós. Bien.
Asómate otra vez, que te quieren ver.
Hola.
Uy, qué guapísima. Bueno, como tu padre, como tu madre, ¿eh? Pero te parece a tu madre un montón. Dale recuerdo.
Vale. Hombre, compadres y abuelos tan guapos, claro, así cualquiera.
Igual viene, se junta la Albertina, te lo dije.
Bueno, adiós.
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 Hombre, si el tema es Barcelona, Sevilla, tu hija tenía que estar, porque ella ya. Bueno, las dos ya las conoce mejor que nadie.
No te oigo bien, Pablo. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por Cádiz, por Barcelona o por Sevilla? ¿Por Cádiz? ¿El sitio más agradable?
Por donde tú quieras. Bueno, el Pablo iba moderado un poco, pero como quiera.
Buenas tardes, ¿eh? Pasadlo muy bien.
Adiós. Buenas tardes. Luis, hasta luego.
Salud.
Gracias por venir. Salud.
Ten cuidado con los contrabandistas de la frontera. Hombre, Lucas, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues eso decía, que podríamos empezar por Cádiz. La tacita de plata, y que hay una tacita de oro, que es Panamá. La tacita de oro y la tacita de plata. Cádiz, que ha mantenido la única fiesta laica de verdad de este país, ¿eh? Que son los carnavales a sangre y fuego, Yo recuerdo cuando Franco pasó los carnavales al verano. Que tampoco es mala idea, por otra parte, porque ¿para qué coño carnaval en tiempo que llueve, con un muerto, y en verano que está aquello maravilloso, la playa y tal, los carnavales encima era de puta madre, o sea, la idea no era mala. La idea no era mala.
¿Y es en qué año fue entonces? ¿Y cuánto tiempo duró ese cambio de febrero, marzo a julio, agosto?
Pues no sé cuánto tiempo duró, bastantes años. Y fue por los 60, por ahí. Pero los carnavales han superado al fascismo y han superado al PSOE. El PSOE, la Junta, ha sido un enemigo total de los carnavales. En este caso, al contrario que Franco, no por eliminarlo, sino por devorarlo. No hay más que ver Canal Sur, por ejemplo, con los carnavales, ¿no? Que es algo espantoso. Y ahora hay otra amenaza a los carnavales, muy grave, que es el comparsismo. Y con un alcalde comparsista la amenaza es seria, ¿no? Es que el comparsismo, antiguamente, antes había muchas más chirigotas en Cádiz. La comparsa era más secundaria. Ahora casi todos son comparsas. Y la comparsa es una agrupación, y las canciones de los comparsistas son muy de moralina, ¿no? O son de moralina, o son francamente reaccionarias, o son colaboracionistas 100%. Hombre, hay excepciones, ¿no? Pero desde luego la poca vergüenza de la chirigota y la transgresión de la chirigota se está perdiendo, ¿no? Aún quedan cosas como la del celu, pero son testimoniales, ¿eh?
¿La qué, Antonio?
El coro y el cuarteto. El cuarteto pueden ser de tres o de cinco, ¿no? Tres o cinco. El coro son un montón y van con bandurrias, guitarras, laúd. Es toda su fase ilegal. Los que no van al concurso del Falla. El concurso del Falla es una puntilla contra el carnaval. Es algo muy peligroso, ¿no? Porque ahí está, ya te digo, el dominio de la junta, y allí quien habla mal de la Susana era, ahora no sé, con el Moreno Bonilla, no sé, ya verdad, yo he perdido el contacto con, es porque el comparsismo me aleja de ese asunto, ¿no? Pues son muy moralinas, muy malas, la música siempre es la misma, no sé, a mí me aburre. Y el chiqui, que es comparsista, está y sus amigos están dominándolo todo.
Chilero de Cristina, mira, hola. Y María, mira, este testigo es María Merello.
Quiero criticar al chiqui, ¿eh?
Anda, ¿quién hay por aquí?
Una parte me parece un alcalde.
Hola. Hola. ¿Quiénes soy? ¿Quién soy los que habéis entrado? ¿Las que habéis entrado?
El Ángel y la Angelita.
Pues mi padre que está dando una charla.
Hola, Albertina. ¿Dónde estáis?
Hola,
Albertina.
¿Dónde quieres que estemos? En
el parque de las máscaras.
En el parque de Martín, claro. Y la Angelita que está aquí en Barcelona, ¿no?
Barcelona, parque infantil. No tendré la charla de hoy. Barcelona, Sevilla, Cádiz. El Barcelona, parque infantil.
¿Sí? Está ahí en la avenida de San Pedro, ¿no?
Sí. No, en la paseo San Joan.
Paseo de San Joan.
Sí, voy a cortar porque con el ruido de fondo.
Hola Albertina y María Merello, qué maravillosa sorpresa. Soy José por aquí.
Hola José.
Hola José.
Está ahí dentro de la magua.
¿Esa es tu niña?
Y la pequeña.
Anda. Qué guapa.
¿Cómo se llama? ¿Cuánto se nos va?
Hola.
Estamos con calidad regulada de comunicación, parece, ¿no?
Parece que estar en una colonia, en alguna luna de Saturno, algo, porque llegas como de lejos.
Es una luna de Saturno, dice que está.
Antonio, ¿y tú participas directamente en alguna chirigota, en la parte, digamos, artística, guión, tal?
No. Yo me he disfrazado y he salido en agrupación con los amigos y tal, pero nunca participé en una agrupación musical. A mí me hubiese gustado, por mi madre que me hubiese gustado. Yo tenía un amigo chirigotero extraordinario, que era el Paco Rico. Era de Sevilla, pero se sabía poco y además escribía las canciones. Era súper gamberro, ¿no? Súper gamberro. Era fantástico.
Lucas, ya está bien, por favor. No. Sí.
Ahora el carnaval es una botellona. El carnaval está convertido en una súper botellona. Y es... una pena, ¿no? Yo recuerdo el carnaval del año del Tejero, que fue unos días después, ¿no? Al suelo, que viene Tejero, todo el mundo cantaba aquello, ¿no? Y la Albertina, que era chica, se disfrazó de gato y todos los demás nos disfrazamos y tal. La Albertina acabó con todo, ¿eh? Era el pregonero ese año, el Alberti, el Rafael Alberti. Y eso. Y ahora me suben al Rafael Alberti allí en la Plaza de San Antonio a un podio y las cosas de Cádiz. Antes del pregón, el nombramiento de las misis. Las misis, ¿no? Y ahora empiezan a subir niñas, y otra niña allí, y el Rafael Alberti diciendo cosas, con el caballero Bonal, yo me lo pasé, y el Fernando Quiñones, gente extraordinaria. Recuerdo aquel carnaval como lo máximo que yo he vivido en mi vida, ¿no? El Fernando Quiñones era un gran tipo. De la mano, dando un paseo, y de pronto vemos a un tío, no sé si tú te acordarás, Albertina, un tío allí escarbando en la orilla, y nos acercamos, pero ¿qué está haciendo, no? Y ahora nos cuenta una batalla de que están desenterrando bolsas de plástico, porque las bolsas de plástico, no sé qué le pasaba, que se volvían negras y era un desastre total. En fin, bueno, vale, pues te ayudamos, vamos a ayudarle. Y nos pusimos a recoger bolsas de plástico, y así me hice yo amigo del Fernando Quiñones, ¿no? Que luego se venía a casa del Paquito Márquez a recitar.
Disculpa, Antonio, ¿quién es? Es que, pero disculpa mi ignorancia, pero ¿quién es Fernando Quiñones? Que no me suena el nombre, pero no lo tengo para nada ubicado.
Es un autor, un escritor, un flamencólogo gaditano, que fue Premio Planeta. Quedó el segundo en el Premio Planeta, con Joel Pirata, y escribió La Peregrina, y escribió ¿cómo se llamaba?
Hortensia.
Un gran escritor. Y fue
Hortensia Romero, ¿no?
¿Perdona?
La historia de Hortensia Romero, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no?
Y La Legionaria. Y fue uno de los personajes que colaboraron más y a que influyeron más en que el carnaval se retomara con gran fuerza, porque en los años 70 todas estas cosas, el carnaval, la Semana Santa, la feria, había venido muy a menos, ¿no? El franquismo había acabado incluso con la Semana Santa, tanto que llegó un año que no había costaleros. Fue una bendición para los capillitas, no había costaleros, y entonces tomaron el relevo los hermanos cofrades. Y eso, luego, cuando murió Franco, pues, y los sociatas que se metieron todos en las cofradías y todo eso, le pegó un empujón a la Semana Santa y lo multiplicó por 100, ¿no? Pero a punto estuvo de desaparecer. Y el carnaval también había venido muy a menos. Y Fernando Quiñones, por ejemplo, puso de nuevo, yo creo que se lo sacó de la manga, ¿no? La erizada, que los erizos, yo cuando era pequeño, a mí me reñía si yo me comía un erizo, ¿no? Porque era una cosa bastante asquerosa. Si mi madre me hubiese visto a mí comerme un erizo, me lo hubiese quitado de las manos, ¿no? Y sin embargo, el Fernando Quiñones y sus amigos montaron esta costumbre de tomar erizo la semana antes de carnaval, y esto se ha convertido allí en una conmemoración importante. Fernando Quiñones hizo mucho por Cádiz y por todos nosotros. Yo creo que es uno de los autores andaluces más interesantes, y yo creo que no ha sido más famoso Fernando Quiñones porque se quedó aquí, porque se quedó en Cádiz. Eso se lo decía yo. Si él se hubiese ido, y él se casó con una americana, o sea que podía haber sido Estados Unidos, pero se quedó en Cádiz. A él le gustaba Cádiz, se quedó aquí. Tenía un programa de flamenco muy interesante, Fernando Quiñones. Yo te lo recomiendo, tiene una literatura muy divertida, muy fresca, ¿no? Muy bonita.
Bueno,
por mi casa estaba el libro del pirata, Antonio.
¿Qué? ¿En tu casa está?
Yo he seguido tu camino y también me llevo todos los años a las niñas a los carnavales.
Sí.
Y es verdad que hay algunos días así como más tal, pero hay otros días que se puede estar perfectamente con las niñas en el carnaval de Cali. Sigue habiendo ese espacio, además de informal, que de repente te aparece una agrupación justo a tu lado y prácticamente canta para ti. O canta para tres o cuatro que estoy alrededor y es maravilloso.
Sí, sí. Contento con eso, aunque a algunos amigos gaditanos no les guste el comparsismo, el Fichi está haciendo mucho por el carnaval, ¿eh? Y yo creo que se está mejorando. Fichi es un gran alcalde. Tener en cuenta que Cádiz tiene un paro pues más, superior al 30%. ¿Eh? Cádiz ha sido tremendo, ¿eh? Yo recuerdo las luchas laborales cuando los astilleros, cuando cerraron astilleros. Eso ha sido una grandísima pena, ¿no? Porque los astilleros es una industria que no tiene vuelta atrás, ya que necesita unos terrenos y unas ubicaciones que si se cierran y se dedican a otras cosas, luego no se pueden recuperar, ¿no? Como ha pasado en Cádiz, ¿no? Toda la operación de astillero ha sido una operación inmobiliaria importantísima en Cádiz, ¿no? Esa es la Teófila, con el Cortinglés como... Y con el soterramiento, que fue una de las mejores obras públicas de Cádiz, ¿no? Nosotros tuvimos el honor de ser los primeros en proponerlo. Nosotros empezamos a hacer el Plan General Cádiz. Plan General en la democracia, el primero. Que luego siguió Corito, brazo con él, hasta que lo echaron, ¿no? El urbanismo es para hablar de él. Todavía hablamos de urbanismo, ¿vale? Uh-huh. Hay una palabra que hay que dejarla ahí.
Pero cuéntanos algo de Cádiz, así más la evocación de la ciudad o del espacio público, de los espacios, bueno, la caleta y todas estas cosas, ¿no?
Yo me fui a Cádiz exiliado, porque en el año 69... después del estado de excepción, estaba haciendo una película del día, cuando proclamaron el estado de excepción, que estábamos haciendo una película con Gerardo Delgado, en su pueblo, en Olivares. Y lo leí en el periódico, y directamente, en vez de volver a casa, me fui al convento de los Jerónimos de Santo Ponce y me metí allí. Y lo mejor que hice, porque digo, me metieron a muchos amigos, los detuvieron y algunos incluso los torturaron. Luego volví a casa y mira por dónde aquella noche llegó la policía. Pero mi tía era portera en esa época de la casa de mis padres. Y no les abrió la puerta. Y al día siguiente me fui a Cádiz, mis tíos, allí exiliados. Entonces la policía ya me dejó en paz. Luego ya me expedientaron, me echaron de la universidad, me tuve que ir. Pero Cádiz fue para mí de aquella represión brutal, ¿no? Cádiz es un lugar para vivir. Se tiene con qué, claro. Porque en Cádiz hay mucha miseria. Y lo peor de Cádiz es el tema de la vivienda. Eso es espantoso, ¿no? Y eso viene de largo. En Cádiz la mitad del año están los pisos vacíos. Alquilan algunos Erasmus, algunos estudiantes, porque se dedican exclusivamente al verano, ¿no? Entonces los gaditanos tienen que pagar una barbaridad por la vivienda, una barbaridad. Es una de las ciudades por la vivienda más cara, ¿no? Por el tema del turismo, y eso es algo que viene ya de antiguo, como digo, y es un negocio que está en manos de gente, no de Cádiz, la mayoría no son de Cádiz, particulares y empresas, y eso no hay quien lo corrija, ¿eh? Todo el tema de apartamentos turísticos, la operación que se hizo en Cádiz en Puerta Tierra fue canalla. Por eso hay que hablar de urbanismo, porque esa operación estilo Benidorm, todos esos bloques y bloques, ¿no? Por una parte los bloques turísticos en la zona de la playa, ¿no? a este lado del tren, porque el tren dividía Portatierra en dos bandas. La banda de Poniente, que era la buena, a la playa de la Victoria, donde hicieron todos los blocazos llenos de apartamentos turísticos que continúan. Y la parte de Levante, a la bahía, que era para los pobres, Bahía Blanca y todo eso, que ahora actualmente cuando han abierto, cuando han soterrado el tren, se ha convertido en unos barrios interesantísimos, ¿no? Porque es que además es una zona mejor orientada en Cádiz que a Poniente, porque el Levante trae el viento fresco y el Levante es viento dominante en Cádiz, ¿no? Entonces es un lugar, unos barrios muy, muy interesantes. Están haciendo ya un paseo marítimo por la bahía y resulta una zona, mira por dónde, muy de primera, que por cierto seguramente se terminarán echando a los pobres, etcétera. Pero vamos, yo recuerdo que aquellos barrios eran marginales 100%. Cuando hicieron las cosas de Cádiz, cuando hicieron la residencia, el hospital de Cádiz, lo hicieron al revés. Si os fijáis en Cádiz, cuando vayáis por allí, observar que el hospital está colocado al revés. El culo da a la avenida y la fachada principal da a las calles de Bahía Blanca de adelante. No es Bahía Blanca ese barrio, no me acuerdo cómo se llama. Son bloques y bloques de la noche Lambert, vamos, ¿no? Son bloques de pobres, ¿no? Juan Sidro. Yo conocí Cádiz antes de esa operación. Cuando yo era pequeño, Cádiz era un paraíso, como Sevilla, ¿no? Todas estas ciudades eran auténticos paraísos, hombre, José María, muy buenas. Sí. Buenas.
Hola, maestro.
¿Qué tal, Angway?
Muy bien.
Hablando de Cádiz, estábamos.
Ya te veo.
¿Qué me preguntaste? Sí que era interesante tu pregunta. Parece que me he ido por las ramas.
Bueno, yo te preguntaba si evocaba un poco la ciudad, que porque te gustaba, por ejemplo, cuando ibas con tus estudiantes, ¿no? Que lo llevabas cada año, creo que Luca ha ido contigo a Cádiz.
Yo me acuerdo.
¿Qué es lo que le enseñaba o qué es lo que veíais?
Es que Cádiz, quitando por la tierra, es una virguería, ¿no? La virguería. Bueno, hubo otra operación por la zona de la Alameda, que menos mal que se paró, porque allí querían hacer otra serie de bloques, hicieron algunos, destruyendo unas casas magníficas, ¿no? Magníficas, porque el caserío de Cádiz es de primera categoría, está hecho de piedra, y se mantiene y se conserva estupendamente. Y desde hace unos años que descubrieron la pintura, porque en Cádiz pasaba como en Barcelona, que no pintaban las fachadas de las casas. Mientras aquello era oscuro, negro y era una mierda, como es Barcelona, ¿no? Entera. Pero de unos años a esta parte descubrieron, con la reforma y las casas antiguas, descubrieron la pintura. Y se dedicaron a pintar la fachada y ahora da gusto, ahora es una preciosidad, ¿no? Pero Cádiz tiene una luz única, ¿eh? La luz de Cádiz es como una luz de recorte, ¿no? Yo creo que es el lugar de España con menos penumbra, ¿no? Donde el sol y la sombra es más duro, ¿no? Es tremendo, yo he dibujado en Cádiz mucho y se notan, y las sombras son violeta oscuro, ¿no? Y la luz es amarillo oro claro, ¿no? Casi platino, ¿no? Es Cádiz es especial, ¿no? Y esas calles de Cádiz tan larguísimas, ¿no? Esa escala que tienen, los cierros, los balcones. Nada. Y el pozo es una virguería. Yo creo que Cádiz, quitando una parte de Granada, quizás sea la ciudad, quizás, no sé, algunos trozos de Salamanca, o sea, de Segovia, sea la ciudad más bonita de España, ¿no? Probablemente, ¿no? Y como tiene esa presencia del mar enseguida y tanto, ¿no? Es una virguería. Lo que hay que vivir en Cádiz es en febrero con un temporal de poniente que no vea cómo es. el viruji que entra.
Mis padres se casaron en Cádiz un 21 de diciembre con 0 grados. Imagínate lo que pudo ser eso.
Con el frío que hace en Cádiz, el viento que hace. Mi abuela vivía en la calle Navas, cerca del mentidero, entre el mentidero y el falla. Allí vivía mi abuela. Y mi abuela siempre hablaba de las corrientes de aire de Cádiz, que ahí son muy peligrosas, claro. En la misma calle del Correo de Cádiz, de la puerta falsa del Correo de Cádiz. Esa es la calle Nava, enfrente de la calle Sol, que se llama Sol porque se llamaba Soledad, pero se le cayeron las letras y ya se quedó con los restos Sol, ¿no? Cosas de Cádiz, ¿no? La calle Sol, pero es la calle Soledad, ¿no?
Oye,
una de las calles pobres de Cádiz, que era tradicionalmente.
A mí la plaza esa del mentidero me parece un nombre, bueno, entiendo lo que es, pero es un nombre sensacional, ¿verdad? También, ¿no?
Sí, sin duda. Ahora no es nada, pero tuvo que ser. El Fernando Quiñones la describe muy bien, en los buenos tiempos, ¿no? Donde iba allí la gente a eso, el mentidero, ¿no? A mentir, y a hablar, y se ponían mercadillos. Las ciudades han perdido toda gracia, ¿no? Las ciudades, por lo menos aquí en Andalucía y en España en general, eran paraísos terrenales. Eso es lo bueno que tenía el franquismo, lo único bueno que tenía el franquismo. Eran lugares claros, luminosos, llenos de gente oscura, pero era una virguería, igual que Sevilla, ¿no? Sevilla en los años 50, 60, era una virguería, con los bulevares, por la zona de Nervión, todas esas avenidas que ahora son, fíjate, ¿no? La avenida de La Paz, la Itasa, yo qué sé, ¿no? la extensión de la calle Sarmillo, yo qué sé, toda esa extensiva de Sevilla que es espantosa, ¿no? Lleno de bloques. Algún día alguien tendrá que hablar de los arquitectos y su labor en los últimos 50 años, ¿no? Y cómo han destruido la ciudad y lo que han hecho, porque todo eso es labor de arquitectos, ¿no? Claro que no de todos los arquitectos, de algunos, de un grupo, ¿no? De la familia, de buena familia, porque todos esos bloques, todo el amate, lo han hecho entre media docena de arquitectos, ¿no? Que en esta época no había arquitectas. Y son una mierda, son un espanto, verdaderamente deficiente, ¿no? Han destruido las ciudades de forma impresionante, ¿no? Y eso ha sido el desarrollo de la arquitectura moderna. Para mí, yo que empecé con el libro de cuando las catedrales eran blancas, que fue el primer libro que yo leí cuando entré en la escuela, con 18 años, y aquel libro era una especie de canto al futuro y a la libertad, y todas esas ideas de la arquitectura moderna han sido destruidas, ¿no? Han sido completamente destruidas por el colaboracionismo, y así han resultado todos los barrios que vemos, ¿no? Que desde el primer momento, al menos yo siempre estuve en contra, ¿eh? Yo recuerdo cuando era un chaval, cuando estaban construyendo la Roche Lambert, que la promocionaban por la radio, no había televisión, y yo estaba en contra de esa arquitectura, ¿eh? Ha sido un espanto lo que han hecho los arquitectos. Mejor olvidar la arquitectura moderna, mejor pasar a otros temas, mejor no hablar de ella, porque ha sido un auténtico fracaso, ¿no? Y si nos vamos a Barcelona, el ensanche es lo más horrible que existe en este país. Yo odio el ensanche, no sé lo que vosotros pensaréis, ¿no? Lo único bueno que tiene el ensanche, bueno, entre comillas, es el caserío. Y eso iba, es la última época, el modernismo catalán, es la última época donde los arquitectos tenían un papel, aunque fuera hacerle el servicio a los burgueses, al menos eran buscados por su arte, y por su ingenio, y por su dibujo, y sus diseños, y hasta ahí llegó el ser arquitecto. Hasta ahí llegó el servir para algo, ¿no? A partir de ahí, los arquitectos no hemos servido para nada, ¿no? ya digo, traicionando todos los planteamientos de la arquitectura moderna, ¿no? Porque de todos esos pastelones del ensanche se salió con el Gatepac y con las propuestas de esa nueva arquitectura y esas ilusiones, ¿no? Que luego han servido simplemente el más es el menos es más es el menos pero posible, ¿no? El mínimo posible, ¿no? Mínimo en todo, mínimo en programa, mínimo en equipamiento, mínimo en construcción, y los arquitectos firmando y colaborando y sin poner una sola pega, ¿no? Ha sido una vergüenza histórica, ¿no? Una vergüenza histórica. Y por otra parte, el caserío del ensanche, que como digo es lo único que se puede mirar en Barcelona, a estas alturas resulta pornográfico, ¿no? Porque esas ostentaciones, esas opulencias, ¿no? Esas casas, bueno, que no te los creen, no te la creen. Sí, que sirve, que ha servido, que servía solamente para afianzar esa vanidad de la burguesía, de esa burguesía canalla, asesina, explotadora, asesina literalmente, ¿no? Y explotadora, no te digo, ¿no? Que ganó dinero con la guerra, con la primera guerra, y explotando ahí a todo el mundo, andaluces, a murcianos, ¿no? Y esa burguesía se gastaba el dinero en piedras, en ladrillo y en moñas, ¿no? Porque hay que ver cómo es la arquitectura del modernismo, ¿no? De verdad, vista a esta altura, ¿no? Pura pornografía, ¿no? Incluso con lo que a mí me gusta Gaudí, porque Gaudí es un arquitecto que de verdad es una maravilla, ¿no? Fantástico, es un artista. Claro que eso que servía, claro lo que servía, ¿no? Muy catalanista, por cierto, muy independentista, ¿no? El Gaudí, muy de Puyol, del Güell, era un sicario del Güell, que era mucho peor que el luego fue Puyol, ¿no? Eso es lo que era Gaudí, y de lo que vivía Gaudí. Claro que era un gran artista, ¿no? Igual que Velázquez, igual que... Hasta ahí llegó, era como arte, ¿no? Como arte para los ricos. Quizá la arquitectura no tenga otra misión, y por eso quizá tenga que desaparecer. Igual que la pintura, ¿no? O esa pintura realista que ha servido simplemente pues para representar princesas, ¿no? La arquitectura ha servido para, pues, para la vanidad del que ha podido pagar, ¿no? Esos monstruos, esos pastelones, esas... Y lo peor de Barcelona son los ensanches. Ya es algo para tirarte al suelo, vamos. Vaya al Cerdá, ¿eh? Vaya al Cerdá, ¿eh? Con todo lo que han presumido nuestros colegas catalanes del ensanche. Vaya el ingeniero, ¿eh? De resolver una ciudad con una idea de 10 minutos, ¿eh? Es impresionante, ¿no? Y lo poco acertado que es el tamaño de la manzana. Tenía que ser mucho mayor, por cierto, el tema de la gran manzana que planteaba Colau y todo eso, era una buena idea, coger cuatro manzanas y hacerla una sola, ¿no? Y dejar esa cruz central peatonal, e ir recuperando. En Barcelona el ayuntamiento lucha contra la ocupación de los patios de manzanas. Si tú tiras una casa actualmente, no te deja volver a construir el patio de manzanas, que están todos construidos, ¿no? Que por cierto es una arquitectura, por su personalización y por su aleatoriedad y tal, bastante más interesante, como le pasa al Cerro del Águila, ¿no? Es una arquitectura bastante más interesante que las arquitecturas diseñadas y normalizadas, ¿no? De las fachadas a las calles. En fin, a mí el ensanche de Barcelona me resulta odioso, y además es un laberinto, ¿no? No sé, sabe dónde está, todas las calles son iguales, ¿no? Menos mal que de vez en cuando te encuentras esos pastelones, como digo, ¿no? Esas cosas, esas casas de casas fantasmas, ¿no? Que hay allí, que son tremendas, ¿no? Y luego el casco antiguo, el barrio gótico y toda esa parte, es que está hecho una porquería, es que es una mierda, ¿no? Es que está lleno de son muy guarros, ¿no? Las calles están sucias, las fachadas están negras. Pero por favor, ¿eh? No hay cosa más dura que la calle trasera del Liceo. si vais por Barcelona, darle la vuelta al liceo y pasar por la calle trasera. Es algo, esa falta de solidaridad, esa falta de empatía de los catalanes cuando son catalanes y se sienten catalanes, de hacer un edificio a prueba de, vamos, de oro, y aquello donde se han gastado un dineral, y es la fachada del liceo, y en esa callecita, la fachada de enfrente, es una puta mierda, una cosa miserable y asquerosa, o sea, no han sido ni para limpiar la calle, y nada, no les duele tener este edificio que se gastaron allí una millonada, dando al frente de una calle más miserable que la mía del Cerro del Águila, de verdad.
Bueno, Antonio, pero tú luego llevas yendo y volviendo a Barcelona desde hace 40 o 50 años, ¿no? ¿Algo tendrá atractivo o interesante o qué?
Ahora que viven mis nietos, eso es todo, ¿no? Claro que vivieran allí, vamos. Antiguamente Barcelona era otra cosa. Barcelona era una ciudad abierta, una ciudad cosmopolita, una ciudad interesante, ilustrada. La gente en Barcelona se notaba, tenían más educación cívica, era otra cosa, ¿eh? Pero el catalanismo, el turismo de masas, por un lado, y el catalanismo, por otro, con el catalán y la inmersión en catalán, si está, lo han achicado y lo han convertido aquello en algo mucho más mediocre y más miserable, ¿eh? Y Barcelona hoy tiene muy poca gracia, ¿eh? Tiene poco interés. Hombre, queda lo que queda, ¿no? Y hay mucha gente en Barcelona, pero... Yo iba mucho por los barrios obreros. Iba, cuando éramos jóvenes, había una peña flamenca en la calle de la electricidad, en Belchite, en la zona barrio obrero duro. No hay barrios obreros como los barrios obreros de Barcelona, en toda España. Y allí tenían una peña flamenca que era magnífica, ¿no? Iba el Camarón y otra gente, ¿no? Que por cierto, el primer entusiasta que yo vi del Camarón fue un chino que tenía un restaurante chino en Barcelona, detrás de Correo, ¿no? Un pequeño restaurante chino con un mono, el mono lo tenía suelto y pegaba bote por el restaurante, y el chino aquel... que nosotros hippies nos podíamos permitir, íbamos mucho, y a este hombre le gustaba el Camarón, una cosa mala, tenía todo el chino lleno de fotos del Camarón, aunque el restaurante más barato que encontramos finalmente en Barcelona fue el comedor de los empleados de Correo, que estaba en la parte alta, en el edificio de Correo, al frente del puerto, en el edificio a Maxi Martillo, con una camarera portuguesa de una belleza, ¿no? Era fantástica aquella mujer. Unos ojos verdes inmensos. Bueno, pues valía 8 pesetas comer en aquella época, en aquel comedor, ¿no? Y ya digo, Barcelona era otra cosa. Barcelona daba gusto. Yo nos fuimos a Barcelona porque era la ciudad más ilustrada de España. Luego le ganó Madrid. Luego Madrid mejoró mucho. Y Barcelona ha venido a menos. Y la inmersión en el catalanismo y todo eso, el puyolismo, le ha sentado fatal. Ya lo decía mi tío Derico, que era secretario del Ayuntamiento de Sitges, ¿no? Hace 35 años. Me lo decía, Puyol arruinará Cataluña, efectivamente. Puyol arruinó Cataluña y Cataluña está arruinada por esta gente, ¿no? Ahora es una pena, ¿no? Ahora es penoso.
Antonio, ¿tú conocías a los famosos de la Ghost Divine y eso, a los no sé quiénes eran? Bueno, aparte de Bofill, ¿o erais más jovencito o era otro grupo distinto?
Pero éramos allí, estábamos muy bien mirados, ¿no? Por el Ricardo Bofill, por el tipo del Bocaccio, no me acuerdo cómo se llamaba, el que fue promotor de muchos grupos de rock, por los Smash, en fin. por el Manuel, que era allí, Manuel Molina, era un personaje, ¿no? Barcelona.
¿Y cómo era la historia, esa que iba ahí en coche por Vía Layetana, me parece, y os quedasteis sin gasolina?
Un 1500 ranchera de aquella época, que eran unos cocazos del carajo, ¿no? Lo que pasa es que gastaba 30 litros. No, que es la ciudad más, es la calle más facha de España, ¿no? En la Villa Layetana, enfrente de la comisaría, que todavía sigue allí, ¿no? Y empiezan a salir hippies del coche, vaya gracia. En aquella época estábamos muy mal mirados, ¿no? Y solamente por llevar pelo ya te perseguían y y la policía te registraba y aparecías en comisaría más rápido que el viento, ¿no? Muchas veces fuimos a comisaría de una entre una cosa y otra. En fin, la vida de aquella época, los hippies de aquella época, todavía quedan algunos, rockeros, todavía quedan algunos, pocos, ¿eh? Porque éramos pocos, fuimos pocos y todavía aquí quedan menos, ¿eh? Luego vinieron los socialistas y vinieron los de la Expo 92. Y fue como una invasión de extraterrestres, ¿no? Y lo coparon todo. Todo, ¿no? Y ellos eran los progresistas. Los progresistas, sí. Los modernos. Los de Carpe Diem, ¿sabes? Y si no te hacía rico, estaba muy mal mirado. Era incluso sospechoso. Había que hacerse rico. Era lo que se llevaba, ¿no? Y de hecho se hicieron muchos ricos, ¿no? Por aquella época, cuando empecé yo a trabajar y tal, estábamos haciendo la feria de muestra aquí en Sevilla, ya lo he comentado otras veces, al consejero de Economía de la Junta le tocaron dos veces seguida la lotería. En esa época no tenían vergüenza. ¿Qué existía, no? La gente había una guasa y un choteo, imagínate, ¿no? Yo con la información privilegiada. Todos estos politicuchos tenían manos, muchos se hicieron ricos, ¿no? Y luego el blanqueo de dinero y la compra de facturas falsas, eso es lo que se llevaba. Así empezó todo, ¿no? Así empezó la corrupción, que al principio era una corrupción, digamos, de medio millón de pesetas, ¿no? Hasta que llegó a ser de cientos de millones de euros, ¿no? Eso ha sido la historia de este país. Barcelona, hoy por hoy, ahora estos confinamientos, como hay mucho menos turismo, están un poco más agradables, son un poco más agradables. Obviando el catalanismo, que es... Estoy hablando con los amigos, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Ha salido tu madre?
Ah, sí, porque me ha avisado.
Pues, ¿dónde están? ¿Dónde están?
Yo creo que ya no están, pero estaba con María Merello en un parque con tu hermano, a lo mejor, ¿no?
Tu madre, tu padre y María, con su niña. María Merello, una amiga de tu madre. ¿Qué está haciendo ahí en la puerta, no?
¿Y su hermano también está ahí, Antonio, o está en Barcelona?
No, está en Barcelona, el chico está allí en Barcelona.
Pues no sé, cuéntanos de Sevilla un poco, a lo mejor desde cuando tú eras pequeño, que era imaginero, ¿no?
El paraíso terrenal. Sí, yo quería ser escultor, pero como sacaba buenas notas, y pues mis padres no me obligaron, pero me inducían a estudiar en vez de ponerme a trabajar, pero yo quería ser escultor. Y cuando tenía tiempo, las vacaciones, en cuanto que tenía tiempo, me iba al taller de Escamilla, que su hijo fue mucho tiempo jefe de taller de la escuela, antes del Fablan. que todavía anda por allí. Él, el niño, el hijo Panilla, que tiene mi edad, era mi, era el otro aprendiz, digamos, los dos aprendices del taller. Y entonces discutíamos mucho, éramos chavales, tenía 12 años por ahí. Y la discusión era, yo tengo más afición que aquí, el que tiene afición, sí, era una cosa, era fantástico, ¿no? Porque era un trabajo como otro cualquiera, y había dos oficiales, el hijo, estaba yo, y me llevé un año haciendo cola, ¿eh? Porque entrabas en un taller y primero barrer, hacer cola y como mucho hacer algunas figuritas de barro, ¿no? Hasta que te dejaran tallar la madera o hacer alguna cosa más que había, tenía que pasar eso por lo menos un año, ¿no? El maestro era un magnífico escultor. Y el niño, Manolito Escamilla, ese sí ha seguido de imaginero. Y ha hecho muchos pasos, ensayones, vírgenes, muy simpático. Algunos lo conocerán porque ha estado en la escuela mucho tiempo.
Claro. ¿Y dónde era el taller de Escamilla? Que no me acuerdo, el de tu maestro.
En la calle Castellán.
Ah, igual, ¿dónde están ahora los corralones grandes?
Sí, en el 50. Tenía un estudio, un taller allí arriba, al lado de un dorador. Entonces los doradores utilizaban la cola de conejo. No, 50. Que apestaba a perros muertos. Una época, había muchísimos talleres en Sevilla en esa época, por todos sitios. Todos esos talleres fueron, se arruinaron. Realmente lo que arruinó el taller y a la compañía fue la normativa de la seguridad social. Porque la mayoría tenía un régimen de gremial. La mayoría eran familias y no tenían, en fin, estaban en un, no estaban asegurados. Cuando la normativa entró a saco en esos talleres, sin darle una... un montón de talleres, ¿no? Y la artesanía casi desapareció. Y la artesanía antiguamente tenía un papel extraordinario en muebles, en ebanistería, en todo, ¿no? Telas, en indumentaria, había un montón de talleres de costura, pequeños talleres, ¿no? Ya digo, régimen gremial. Carpinteros, había carpinteros magníficos, ¿no? Yo he vivido esa época. Ya desapareció. Luego, más adelante, la artesanía a otros precios y muy minoritariamente se recuperó. Algunos talleres se volvieron a abrir, pero ya para clientes de lujo. Y a otros precios, ¿no? Y muy minoritario. Pero, por ejemplo, mi tío abuelo era carpintero. Tenía una carpintería en la calle Don Pedro Niño, ¿no? Con un oficial. Era ya muy viejo, el pobre, ¿no? Pero ya no trabajaba, ¿no? Iba al taller todos los días, pero para ver a los amigos y tal. Y ya prácticamente no trabajaba. Pero él había trabajado toda la vida haciendo dormitorios para la gente del barrio, ¿no? Y un carpintero, en vez de comprarlo en Ikea, lo hacía a medida, y además estilo San Antonio, con rosetones tallados, y además en caoba, ¿no? Eso, vamos, para mi tío, un listón de madera con un nudo era leña. Esto de los nudos no lo consentía, vamos, eso era leña, eso no era madera, ¿no? Las maderas que usaba mi tío eran... Eso ya que no se ven, ¿no? No se ven esas cosas. Sí, la artesanía. Por eso a mí me interesó siempre mucho la artesanía. Y lo de los faroles fue un intento de recuperar una artesanía que hace muchos años existía y mucho, ¿no? Porque casi todo el mundo tenía en su casa lámparas y faroles, mal llamados granadinos. Al Esteve, que es el principal lamparero de Granada, le decía yo que yo era mejor lamparero que él, porque tenía más modelos. Yo tenía más modelos. Pero bueno, se le llamaba granadina por eso, porque aquí se perdió la artesanía, pero vamos, llamarle granadina.
Pues ahora te llamo, ¿vale? Un abrazo.
Aquí se siguen dando más que en Granada.
Adiós.
La artesanía y la ciudad antigua, ¿no? Con sus riadas. Recuerdo el año de la riada, ¿no? La superriada. Estaba yo en cuarto de bachillerato. Y nos estaban construyendo el Instituto San Isidoro, nuevo. Mientras tanto dábamos clase en el pabellón del Perú, ¿no? En el pabellón de Perú, que es el de la Torre Blanca, ¿no? Que está allí en el parque.
La Argentina quizá, ¿no?
Que luego fue la arquitectura.
¿De Argentina o de Chile, no?
No, el de Chile, claro. Sí, el de Chile. Y fíjate, para un chaval ir allí al parque y tenerla, y era una virguería, ¿no? Y cuando llegaba la feria de muestra, que nos acotaban todo el terreno, nos dejaban un camino para entrar y salir del instituto, pues fíjate, aquello era una fiesta, ¿no? Y no podíamos ir al instituto, el agua llegó por el norte hasta la Campana, y por el sur hasta la avenida José Antonio. Solamente quedó sin mojarse el meollito del ágora antiguo, el mogote del alfalfa. Ya hacía falta un barco. Yo he pasado en barca por la Alameda, entonces tenía los bancos aquellos con el respaldo alto. Y los respaldos no se veían, o sea que había 1.5 metros o casi 2 metros en la Alameda. Y por la avenida por María Auxiliadora y por allí, que está bastante más bajo, el agua llegaba al primer piso.
¿Eso qué año era, Antonio?
Fue el año 63, 64, ¿no?
¡Qué barbaridad! Cuando yo ya nací yo, ya había nacido.
¿Tú habías nacido?
En el 62, sí.
Sí, pues tú eras un chaval, eras un bebé. Yo tenía 13 años y yo iba con el Frente de Juventudes en barca a llevar paquetes de comida, mantas y estas cosas que se las dábamos a la gente, como te digo, por el primer piso, por los balcones. Sin embargo, una cosa que luego me sorprendió, cuando se vio el desastre de Nueva Orleans con el Katrina, ¿no? Y se veía por la televisión a la gente con esa cara de desamparo, ¿no? Desamparado, sin saber a dónde ir, espantado, ¿no? Aquí no ocurría eso. Aquí la gente mantenía un... Mira que había problemas, ¿no? Porque la gente no... En esa época no había montañas de servicio, ni había... Lo que luego encontraron, por lo menos, en Nueva Orleans, ¿no? Aquí, eso, nosotros del Frente de Juventud, de los chavales, y alguna ayuda de los bomberos y tal, que de vez en cuando íbamos, le dábamos un paquete de comida, no poca cosa, ¿no? Bueno, pues la gente mantenía una moral y un buen humor y una fórmula, en fin, una forma de estar. Yo no vi, y mira que había desgracia, ¿eh? Yo no vi el desamparo, ¿no? Que luego vi en televisión en Nueva Orleans, ¿no? Eso lo hice notar en aquella época.
¿Tú dónde vivías entonces, Antonio? ¿Dónde vivías tú?
Yo vivía en la calle Tetuán. Yo vivía en la calle Muñoz Olivet. Eso no se mojó. Ya digo que fue la única parte de Sevilla que no se mojó. Llegó el agua rodeando ese centro, ¿no? Esa parte más antigua. La Plaza Nueva, la calle Tetuán, y luego pues hasta la Alfalfa y esa parte, ¿no? Puesta del Rosario, toda esa parte. A llamarme la parte más antigua, la parte de la Sevilla republicana de los romanos.
La cota 14, ¿no? Que cuando Sevilla era un lago, estaba rodeada por un lago, esa era la isla, ¿no?
Exacto. Exacto. Pues aquella riada volvió a repetir lo que había sido este pantano, porque esto es un pantano, ¿no?
Antonio, y hablando de otro tipo de riada, Cuéntanos cómo interpretas tú lo que pasó aquel año, creo que fue hace como unos 15 años en la Semana Santa, cuando hubo esa especie de ría humana, no sé si fue un happening, un poco desde también descriptivo para los que no saben, explicar un poco lo que pasó.
Yo estoy convencido de que aquello lo montó la policía municipal, la propia policía municipal. La policía municipal llevaba, en aquella época estaba en medio de unas reivindicaciones y de una lucha sindical y tal, bastante importante, con el ayuntamiento. Y yo creo que eso lo montó la policía, la propia policía, para hacerse notar. Es fácil provocar el pánico en medio de una bulla, ¿no? Es muy fácil. Y estoy convencido. De todas formas, a mí me avergonzó un poco, porque no es para tanto, ¿no? Tanto correr. Yo no corría, vamos, yo estaba por allí por la calle. Y no, vamos, a mí no me entró miedo, así el pánico. Pero eso de ver correr a los nazarenos y abandonar al Cristo. Y lo abandonaron, coño. Los nazarenos de los gitanos dejaron al Cristo solo en el Duque. Y salieron todos corriendo y lo dejaron solo, ¿no? Pero bueno. No hay otra. Eso luego le echaron la culpa a estudiantes o a los roleros o a... se había gestado en las salas de estudio. Calumnias, puras calumnias. En las salas de estudio no se gestaba nada más que mucho paranoia con los exámenes. Eso es lo que ha ocurrido siempre en la sala de estudio. Echaban humo, ¿no? Que los exámenes son los exámenes. Y nada, y son calumnias. Aprovecharon para echarle las calumnias a unos y a otros, ¿no? No pudieron. Porque se le vio el plumero rápido, ¿no?
¿Hubo una investigación?
Yo creo que no, porque los que tenían que investigar eran los propios inductores, o sea que aquello se dejó ahí y se le echó una manta encima y ya está ahí, cierra el asunto, ¿no? No se investigó nunca, a fondo. Cogieron a un pobre picadito con una taja gordísima en la calle Reyes Católicos, sacó un cuchillo, el pobre hombre, inoportuno de estar en el lugar donde no tenía que estar el día, en el momento en que no tenía que estar. Y poco más, ¿no? Pero yo digo que esto tenía toda la pinta de haberlo inducido la propia policía municipal. Antiguamente, el orden y todo el tema de seguridad y tal, en la campana y en las zonas más céntricas de la Semana Santa, estaba en manos de la Policía Nacional. Pero eso hace ya muchos años. Pasó a la policía municipal. Y en la policía municipal ha habido muchos sinvergüenzas, ¿eh? También habrá, y conozco a algunos amigos que son honrados, pero en cuanto a la jefatura, sobre todo, de la policía municipal, hay una larga historia. Había que escribir una tesis sobre eso, ¿no? O algún buen escrito, porque ahí han pasado mucha gentuza, ¿no? Sicarios y jefes de sicarios contratados para montar para un grupo paramilitar, porque eso es lo que ha sido los guindillas, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? Grupos paramilitares. Y como te digo, en esa época tenían reivindicaciones y estaban en guerra con el ayuntamiento. Y a partir de ahí, además, se resolvieron los problemas laborales de los policías municipales.
De que el tema del juego de rol fue una coartada que utiliza la misma policía, digamos.
Sí, sí, calumnias. Eso ya te digo que eso eran calumnias. Puras calumnias. Para siempre, a ver si le echaban el muerto a los hippies, ¿no? Son los que siempre pagan el pato.
Antonio, hablaste de los 70 de Sevilla y me gustaría contar un poco sobre algo que fue una escena así muy, muy particular y muy vigorizante para los que llegamos a Sevilla en los 90, digamos, fundamental, que fue esa escena alternativa de la Alameda, ¿no? Y la que tú participaste estando ahí en el CAT. ¿Nos puedes contar un poco?
Fueron buenos tiempos, fueron unos tiempos únicos. Sí, eso fueron los 80... Y la Alameda fue, luego la Alameda, fíjate en lo que se ha convertido, ¿no? Torremeda había sido un lugar muy importante en los años 20, en los años 30, hasta la guerra, ¿no? Un lugar de encuentro, un lugar muy, en fin, reivindicativo, muy fuera de la ley, las murgas, las putas, los bares, los cabarets. Torremeda era un lugar muy interesante. Luego, después de la guerra, y hasta los años 70, prácticamente desapareció, ¿no? Recuerda los documentales de Juan Sebastián Boyaín, por ejemplo, ¿no? Que él sacaba aquella metáfora de vendemos la Alameda, ¿no? Los derribos, como la Alameda estuvo a punto de desaparecer como tal, ¿no? Porque allí lo que había era intereses especulativos para reconvertir todo aquello, ¿no? En la Alameda y en la zona y en los barrios vecinos, ¿no? Por ejemplo, en la Europa, ¿no? La Europa era un lugar también muy interesante con las siete puertas, y aquello era un lugar de encuentro nocturno. Bueno, pues dejaron que se muriera, ¿no? Primero lo dejaron en manos de los drogadictos, con la época de la heroína, y que la metiera por la propia policía. Yo he sido testigo de, ¿eh?, cómo la policía obligaba a los camellitos de la Grifa en el Pumarejo, por ejemplo, o en la plazuela de Santa Ana, o en el Arenal, ¿no? Como los obligaba a vender la heroína que ellos proporcionaban, o eran eliminados, ¿no? No todos cayeron en el tema, ¿no? Pero la policía, así como en el País Vasco, fue una campaña nacional de corrupción y de introducir la droga por todos sitios, grandes negocios, ¿eh?, dentro de la policía. Y me he ido un poco de la idea.
De la Alameda, los...
De la Alameda, los... Toda la escena, todo el local, todo... Santi, todo el CAT, ¿no? Todo la resistencia contra el parking, ¿no?
¿Sabes qué grupo fue más luchador y defendió la Alameda y fueron de los que consiguieron que la Alameda empezara a cambiar? Los gays. El grupo de los gays, los travestis y los LGTBI. En esa época incluso intentaron volver a sacar el carnaval. Y hubo un carnaval. Un año hicimos un carnaval allí en la Alameda, ¿no? Y ellos eran los inductores del asunto, ¿eh?, los promotores principales. Lucharon mucho, pero la policía acabó con aquello, nos rodeó dando vueltas, no nos impidió todo y terminó destruyendo aquello, ¿no? Y fue ya el único año, ¿no? Pero aquello hizo que la Alameda fuera un lugar de encuentro de mucha gente, ¿no? Como digo, los LGTBI tuvieron ahí un papel principal, ¿no? Luego, desde el Instituto del Teatro y otros grupos, ¿no? Como la Fiambrera y mucha gente que estaban allí alrededor, el Teatro de la Alameda. El haber quitado de allí la comisaría les sentó muy bien. Luego la volvieron a poner otra vez, ¿no? Pero en la época de que aquello no tenía comisaría, la Alameda era un paraíso. Y antes de que arreglaran la Casa de las Sirenas también, aunque se estaba cayendo a trozos, pues también era un lugar... Esos lugares, no lugares, ¿no? Aquellos, los no lugares, pero que son disparadores de la imaginación y son posibilidades, ¿no? Eso hizo que la Alameda reuniera mucha gente. Y luego la Alameda, los que se han apropiado de la Alameda han sido la administración, ¿no? Han sido los políticos, fue el PSOE. El PSOE e Izquierda Unida. De tal manera que hasta llegaron a montar una asociación de vecinos de damnificados, porque no paraban de hacer eventos y recitales y espectáculos todos los días. Estaban locos, los vecinos de la Alameda estaban desesperados, ¿no? Eso fue Izquierda Unida. Cuando Izquierda Unida entró en el ayuntamiento con Torrijos y de esta gente, fueron muy malos tiempos, ¿no? Muy malos tiempos. En general, a la izquierda no le sienta bien entrar en el poder, ¿eh? Así como a Podemos está pagando un precio muy alto por estar en el gobierno. Y veremos a ver cómo se sale de ahí. Veremos a ver. Pues igual le pasó a Izquierda Unida, pero claro, aquí Izquierda Unida, con Torrijos y compañía, es que se lanzaron, ¿eh? Se lanzaron al negocio. Y no había... Fue la época de los pelotazos, fue la época de la burbuja, ¿eh? Antes de la inmobiliaria, ¿no? Desde los 80, 90, pues empezó aquello, y no veas, ¿no? Con el urbanismo conveniado, ¿no? Que eso significaba que llegaban a acuerdos según fueras tú, quien fuera, ¿no? A unos una cosa, a otros otra, pero siempre que tú quisieras hacer una promoción o hacer algo, tenías que ir al ayuntamiento y reunirte allí secretamente con la gente de allí, con la gente de la gerencia. Ahí Emilio Molina hizo algún que otro papel, algunas sombras ahí sobre esas cosas. En fin, tiempos de pérdida de ilusiones y de pérdida de oportunidades, Pablo. Porque y ahora ya no es nada, ahora es una botellona. Ahora es una botellona. Turismo y el turismo está en manos de desaprensivos. El turismo es algo que hay que evitar. El turismo deja muy poco dinero en el país. El turismo, los grandes beneficios del turismo no se quedan aquí, ¿no? Se lo llevan las aerolíneas, se lo llevan los operadores, se lo llevan otra gente, ¿no? Aquí quedan los asquerosos empleos de camarero y de mucamas que quedan eventuales, que da de sí el turismo, y estacionales, ¿no? Y además el turismo es muy frágil, basta que haya una epidemia para que el turismo se hunda, ¿no? El turismo es una industria que hay que empezar ya, pero ya, ¿no? A pensar en otras fuentes de producción, de riqueza y de montar la economía de otra manera. Es urgente, eso es urgente. Ese tema del turismo hay que acabar con él. Se me abren las carnes cuando escucho a los políticos hablar del turismo, ¿no? Aquí en Sevilla todavía no se han enterado. El alcalde de Sevilla es un pamplín, es un fantasma. Este no se ha enterado todavía de nada, ¿no? De nada. Y siguen insistiendo en los mismos mecanismos, ¿no? Eso tiene los días ya contados, ¿no? Eso no va a durar nada, ¿no? En fin, y eso es lo que ha llegado a ser la Alameda, pero eso no lo quitaron. Mi hermano lo decía, nos han quitado la ciudad, nos han robado la ciudad. Y de alguna manera ha sido así, nos han quitado la ciudad. Porque la Alameda era un lugar de posibilidades, ¿no? Un lugar informal, un lugar donde se podían hacer cosas. Yo incluso he hecho hasta paellas en la Alameda, ¿no? Pero ahora ya no. Ahora es un lugar normalizado, organizado y privatizado. Y se acabó lo que se daba. Y así vamos, perdiendo lo poco que va quedando, ¿no? Lo poco que va quedando. Porque Sevilla es un desierto, ¿no? El centro de Sevilla es un lugar que sin turismo está muerto. Sevilla es una ciudad con un índice demográfico muy envejecido. En los barrios hay muchísimos viejos, hay muy poca juventud. No hay trabajo, el paro es tremendo, y más que se va a complicar después de la pandemia y todo eso. Y Sevilla es una ciudad que se está muriendo, ¿no? De hecho, Sevilla está reduciéndose de población. Así como Cádiz aumenta de población, Sevilla se reduce. Pero aquella Alameda de aquellos tiempos, Pablo, que tú has recordado, eran buenos tiempos, ¿eh? Sí, señor.
Sí. Antonio, ¿nos cuentas del concurso que hiciste del que era, me gustaba mucho de la Encarnación?
La Encarnación. Sí, sí. Al final fui el único que propuso hacer allí un jardín. Cosa que me parecía de sentido común, ¿no? Algo que le hubiese venido, vamos, yo lo veía como urgente, ¿no? Que en el casco antiguo hubiera un jardín de ese tamaño. Como la Plaza Mina en Cali, era exactamente como la Plaza Mina, no construir nada, nada, no había que construir nada, nada. El mercado estaba allí, el mercado se podía haber llegado a un acuerdo con el propietario, incluso habérselo comprado, mucho más barato que lo que nos ha salido luego la operación, que todavía no se ha pagado, ¿no? Y haber hecho allí un mercado, un mercadito, porque lo único que pedía eran 30 puestos, eso no es nada, nada. Cabían 50 puestos, en el proyecto que yo hice, cabían 50 puestos, sin problema, ¿eh? Pues ellos pedían 30 puestos, ¿no? En un mercadito, nos hubiéramos quedado con el edificio de la calle Puente Pellón. Ese edificio nos cuesta un dineral al año en alquileres, ¿no? Un dineral. Y nos habríamos ahorrado, vamos, yo calculé, con una cripta a lo máximo, ¿eh? Suponiendo que se había encontrado la iglesia paleocristiana, que era lo único interesante, verdaderamente interesante del yacimiento arqueológico, y que se hacía una cripta suficiente y grande para visitar aquello, que cruzaba la encarnación de parte a parte. Por esa cripta, el jardín y el mercado, a mí me costaba 7 millones de euros. Y yo no sé por la factura cómo ha salido, 180, yo qué sé, millones de euros, con esa barbaridad y esa estupidez que no tiene otro nombre, ¿no? Que han construido allí, ¿no? Esa demo de Rina que tendrían que pagarle a los redactores de Rina derechos de autor, de verdad, ¿eh? Porque es una demo de Rina, ¿no? A mí me avergüenza pasar por allí, para mí es un dolor, es algo personal, yo procuro no pasar por allí, ¿no? Lo único interesante que no lo tenían en cuenta, no lo pensaron así, ni mucho menos, sino todo lo contrario, era además una trampa. Me refiero a la escalera, ¿no? La escalera, mira por dónde, tuvo un papel ahí muy interesante, ¿no? Como una especie de escenario, o autoescenario, ¿no? Para las masas, ¿no? Y la escalera era una trampa, ¿eh? Porque era para declarar zona libre o zona verde la azotea del mercado, ¿no? Que falta, coño, si allí un mercado, para nada, ¿no? Si los mercados, además, en el centro no hay población suficiente para un mercado, y era una cuestión solamente de nostalgia, de que un grupito se reunía en el mercado, ¿no? En la centuria romana y en dos o tres sitios así. Que no hacía falta más que arreglar el local, el solar del donde estaba provisional. ¿Sabe el ayuntamiento cómo le calificó a ese señor el solar? Como deportivo, coño. Que tenía cojones, ¿eh? Como deportivo, ¿eh? Había que ser hijo de la gran puta, ¿eh? Y yo proponía en el concurso un jardín. Y habría sido una bendición. Un jardín de ese tamaño, ahí en medio del centro, con el calor que hace en Sevilla. Por favor, ¿no? Con fuentes, con sombra, con... Sí, yo sigo en mis 13, sigo pensando que era el mejor proyecto de todos. Y el único que propuso un jardín. Los arquitectos no piensan, coño, los arquitectos se han entregado todos ahí de mala manera, coño, a los que querrían unos y otros y a los negocios de los más sinvergüenzas, para llenarles el bolsillo de dinero. Eso es para lo que ha servido el trabajo de los arquitectos. Yo también le he llenado el bolsillo a algún caputa, ¿no? Pero vamos, por lo menos de vez en cuando me he declarado en huelga, ¿eh? Y coño, creo que allí lo que había que haber... Todavía se puede hacer, se debe de tirar aquello, no pagar un pago, darlo como deuda odiosa, sino que nos paguen Montesquieu y compañía, y hacer un jardín. Igual que tu amigo Jaime proponía en el terreno de la Torre Pelli. Un jardín, coño. Un jardín. Yo estaba de acuerdo al 100%. Ni torre, ni polla, ni nada. Un jardín, coño. Es el sitio.
Eso es tremendo. Oye, estamos llegando a nuestro límite de horario. No sé si algunas preguntas del público, de Pablo, de por concluir, o quiere hablar del Cerro, tu nuevo barrio que te ha ido ahora a un barrio popular hace unos años.
Quiero hablar de Jaime, ¿te acuerdas? Sí. En aquel día, te damos los puntos. aquel día en el local de la Caja San Fernando, que el Peli decía que la Torre Peli, la suya, era el edificio más, más sostenible de Sevilla, y que por comprar algo a Jaime Pons, que otro que el disgusto que y tuvimos que controlarlo. Jaime es un personaje muy interesante, muy interesante. Es una buena tesis sobre la arquitectura de Jaime. Sería interesante.
Sí, el otro día había un debate por ahí que Jaime le había ganado la, yo creo que estaban equivocados, pero que le había ganado la posición de catedrático o algo así a Oiza. Y decían, qué barbaridad. Digo, pues no está muy claro que Oiza sea mejor que Jaime. A mí me gusta más.
A mí me gusta más Jaime. Lo que pasa es que Oiza ha tenido muy buenos proyectos, ¿no? Entonces, si un arquitecto tiene buenos proyectos, es muy llamativo, ¿no? Y a Jaime no le han dado buenos proyectos. Jaime ha sido aquí un perseguido. Desde que se salía del Opus, aquí se veía fatal, ¿no? Con la Pili, ¿no? Que era la única chica que llevaba minifalda en mi curso, ¿no? Que nos traía loco a todos, la Pili Alberí, qué simpática, qué mona era. Jaime fue un gran, fue subdirector de la escuela, pero como si fuera director, porque era el que lo llevaba el cotarro, y fue un gran director. Y muchos le deben el título a Jaime, por ejemplo, Víctor. Un plan de aceleración que en un año sacaron el título unos pocos, ¿no? Entre ellos Víctor y el Villanueva, el Carlos Villanueva, que el PIP había prometido que no lo aprobaría jamás. Y mira que se lo rogábamos, ¿eh? Se lo rogábamos al PIP, mira que no lo aprobaba. Al Carlos Villanueva no lo aprobaba. A Fernando Villanueva. A Fernando Villanueva no lo aprueba ni de lejos. Que no. Ojo. Gracias.
Se hizo mi casa, la casa de mis padres, luego, sí. Que mi padre ha llamado hace un momento que os dé recuerdo.
Que no era tan mal chaval Fernando Villanueva y tampoco era mal arquitecto, o sea que no era para ponerse aquí. Pero el Pipa lo odiaba, no sé por qué, es que el Pipa es muy maniático, entonces le cogí un odio y tal. Hablando de catedráticos, yo recuerdo cuando Donaire sacó la cátedra, ¿no? Estábamos esperando en la biblioteca, porque se presentaban tres. El Fernández Alba, el Moneo y Donaire, para las cátedras de Madrid, Barcelona y Sevilla. Y mira por dónde nos tocó Donaire. Desde ese día, mala noticia. Nos podía haber tocado Moneo, nos podía haber tocado Fernández Alba. Pues no, nos tocó Donaire. A joderse. Qué rollo más malo, ¿eh? Qué mala noticia fue aquella. Estaba yo en esa época con la Cristinita Pinedo. ¿Tú te acuerdas de la Cristinita Pinedo? No sé si te la conociste. Cristina Pinedo se murió joven de afuera. Pero fue un poder. Porque tenía mucho dinero en su familia. Un poder inmobiliario en Huelva. Cristina Pinedo fue la que puso a Jaime Muntaner en el dólar, ¿no? A partir de ahí, Jaime Muntaner se hizo rico y lo controló de consejero y fue su carrera, ¿no? Cristinita Pinedo. Sí, que era compañera mía. Bueno, batallas.
José Laulet, tú tenías alguna pregunta, ¿no? O si no, Antonio, háblanos del cerro, porque parece que está todo el mundo un poco... ¿Y cerramos con eso? ¿Con la vida de barrio o algo así, o no?
El cerro se ha defendido a sí mismo. El cerro es digno de estudio. Hay barrios que triunfan, hay barrios que tienen éxito y barrios que no. Pajarito, por ejemplo, fue un barrio de fracaso. No sé por qué Paquito Márquez y Juan se desinteresó tanto los Pajaritos, ¿no? Porque ha sido un barrio de fracaso. Pero el cerro, que llegó a ser un barrio muy marginal, con muchos fantasía. Ya sabes la historia del cerro, ¿no? Que fue una concesión que le daban a los alteros de Itasa. Vamos, le daban, marcaban en el suelo con una tiza, una parcela, y eso es lo que tú tienes, ¿no? Entonces allí se montaban una chabola, ni servicio, ni agua, ni nada de nada. Ni un espacio, nada, una retícula y a tomar por culo. Pero se defendió el cerro, ¿no? Con pocas operaciones urbanísticas, a base de casitas, con sus propios habitantes. Aquí la gente del barrio quiere mucho al barrio, la mayoría son viejos, y han vivido aquí toda la vida, ¿no? Y son amantes de su barrio. Y ahora mismo el cerro es un barrio muy vivo, muy interesante. Y arquitectónicamente, como digo, es mucho más interesante que las operaciones de normativa o las operaciones de arquitectura moderna que se han hecho, ¿no? Esta personalización de las casas le da una variedad y una gracia que a mí me consuela, ¿no? Después de pasar por la Roche Lambert, pasar por los bloques de nuestro colega, llegar a estas callecitas donde cada casa es distinta y hay unas escalas maravillosas, ¿no? Y además en continuo proceso, porque la gente aquí mejora mucho sus casas dentro de lo que puede, ¿no? Porque aquí no hay, no sé cómo se mantiene una red comercial y una red de talleres. Cuando yo llegué aquí a este barrio, buscando piso tal, que hace 5 años, en plena crisis, ¿eh? Lo que más me sorprendió fue ver un taller de cerrajería abierto y trabajando. Así que me sorprendió. Coño, ¿de dónde sacan esta gente clientela, ¿no? Donde en ningún sitio de Sevilla había talleres funcionando. El Cerro es un barrio digno de estudio. Esta noche, por ejemplo, hay cine de verano aquí en la plaza de al lado. Hacen verbena, hacen... Bueno, tienen una cofradía, eso es lo peor que tiene el barrio. Bueno, no se nota mucho.
Antonio, ¿con Itasa hay algún tipo de conexión? Porque en Itasa están los Gulen, está Tábora y hay gente que está montada hace un tiempo también algo ahí, revitalizar todas esas naves que se le quedaron obsoletas.
Se paró la cosa, ahí están algunos, los primeros que hicieron algunas cosas ahí, como Salvador. Y poco más, porque no hay algún bar de copas y alguna cosa, ¿no? Porque están allí medio vacías, vacías muchas, ¿no? Las naves. Eso, han pedido mucho dinero por esas cosas y no se ha gestionado bien. Y desde luego, sí, Salvador ha tenido siempre mucha relación con el barrio, ¿no? Yo llegué una vez cuando era joven. Cuando ya se había mudado aquí al local que tiene, Salvador, llego al local y me encuentro, además que entro, me encuentro el paso de la Virgen de la Cofradía, el del cerro, allí, ¡guau! ¡Toma! Porque es que la iglesia se llovía, no sé qué, entonces el Salvador se prestó a traerse el paso a su nave, ¿no? Y ya me quedé de una piedra. De piedra, ¿no? Salvador, me cago en 10, ¿no? Tenía allí el paso entero, ¿eh? Con faroles, con cerería, con todo, ¿eh? El palio, la virgen, la corona, todo, ¿no? La madre que lo trajo, el Salvador. Qué buena gente era el Salvador. Qué buena gente. De lo mejor que ha habido aquí en Sevilla, ¿eh? Salvador Tábora. Sí, novillero. Socio del Bernal, también novillero. Que tuve que conocer al Bernal. El hijo, que es ingeniero, ha estado por la escuela porque se quería ser arquitecto. Y fue alumno mío, pero él tiene mucho trabajo con drones y tal. El hijo del Pepe Bernal, que fue el socio del Salvador Tábora. Hay una foto que ha corrido por ahí, vestido de torero, el Salvador, con el Pepe Bernal al lado. Y otro novillero, los tres novilleros, con el capote. El Salvador Tábora, sí. Yo lo quería muchísimo. Muy buena gente.
Oye, pues Pablo, Y Antonio, si os parece, cerramos. No sé si quiere hacer alguna conclusión Pablo, que era el moderador, aunque ahora está, me he metido yo un poco más de la cuenta.
¿Me escuchamos, Pablo?
Pablo, el volumen.
Di algo, hombre. Pones unas cosas súper bonitas en Facebook, Pablo. Me encantan tus cosas.
Sí, muchas gracias.
Y esos libros, y esos... ¿Cómo se pueden acceder a esos documentos y tal?
Pues...
una página web. Tendrías que coger todo ese material que tienes y ponerlo en un sitio visible, con fácil acceso. Yo qué sé, seguramente lo tendrás, ¿no? Pero...
Me lo suelen... Sí, la verdad es que mucha gente me piden los libros, PDFs, tal, y los paso siempre. Solo que, bueno, publicarlos directamente no, porque son de... descargados de estas páginas rusas así de tal, y no conviene tenerlo muy público, pero es que igual en cuanto veas algo, que publico algo y tal, y quieres el libro o tal, solo pedirlo, ¿eh, Antonio?
Me encantan esas cosas. Recuerdo cuando apareció Pablo por el Instituto del Teatro pidiéndome un cañón de luz solar. Pedazo de cañón, que lo conseguí, ¿eh? Yo no conocía a Pablo, pero me fui a el... Préstame un cañón de metro y medio, ¿eh? ¿Te acuerdas, Pablo? En fin, cosa que me pedía, que yo las conseguía, ¿eh? En esa época se conseguían cosas, ¿eh? Estaban a disposición de la gente, ¿no? ¿Cómo han cambiado?
Sí, es una pena que a Cristina Gómez no esté aquí hoy, porque una cosa que queríamos hablar contigo era cómo esa escena realmente de la Alameda, que tú estabas en el CAT, y de los 90, fue muy potente, pero si lo comparas con otras ciudades, ¿sabes? Cristina que ha vivido en Nueva York, en Barcelona y tal, y de que realmente había ahí una serie de condiciones donde ahí salió una creatividad así bastante radical, subversiva, y a nivel artístico también muy potente, ¿no? Ese lado, yo me gusta llamarlo como el lado B de Sevilla, ¿no? Que creo que ha sido siempre muy 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 espectacular, así muy, pero te digo, en comparación con cualquier ciudad que te pongas a
sí. Montábamos en esa época un off en Palma, y teníamos tal entrega y tal capacidad que cambiábamos de escenografía por hora, ¿no? El Antonio Centeno, que es uno de los guionistas y de series de por aquí, más populares, ¿no? De televisión española y esas cosas, lo decía, ¿eh? Esto ni televisión española, ¿no? Lo decía aquella noche. Fantástico, sí. Las cosas que hacíamos cuando quemamos la Giralda, ¿te acuerdas, José?
Sí.
¿José?
Sí, que me acuerdo.
Con tu Minotauro, que te pusiste en la máscara aquella del Minotauro.
Y con Marta Reina, ¿no? ¿Y la Giralda cómo se llamaba? ¿Lorenzo ese que era de Córdoba que hablaba tanto?
El Lorenzo.
Que
el
era...
Lorenzo que estuvo a punto de desesperarme, ¿no?
Pero que era...
Porque llegaba... Y no lo terminaba, ¿no? Y él decía, yo es la primera torre que hago y esa no se me va a caer, ¿no? Lorenzo, gracias de mí, ¿eh?
Pero te quería muchísimo, ¿te acuerdas, no?
Y luego estuvo mucho tiempo en el Colegio de Arquitectos de Córdoba. Le he perdido la pista. Pues por allí andará. Por el Curro Crespo y toda esa gente. Allí en Córdoba hay un grupito muy interesante.
Claro, pero luego en esa época también Antonio estaba, yo creo que Pablo y Cristina, la casita, que era Cristina, Marta Pellegrín, el Santi, el Darío, etcétera, etcétera, ¿no?
También dando caña allí, ¿no?
El Raúl Campuzano, ¿te acuerdas? Que ahora es músico muy bueno, ¿no?
Bueno, y la gente era bien el Instituto del Teatro, que lo han sido famosos, ¿no? La Pampega, el Vicente Romero, el Antonio Garrido, y dos gente allí muy enrollada, ¿eh? Uh-huh. Y de guionistas, y gente, el Santiago Amodeo, etcétera, etcétera.
Lo del cine, ¿no? El Paco León y eso también, ¿no?
León, digo. buena gente, hombre. Muy creativos. Llegaron a decirlo a los checos, que eso es difícil, ¿eh? Que los checos en aquella época lo dijeran. Que era la mejor escuela de Europa, ¿eh? La mejor escuela de teatro de Europa. Y que lo dijeran los checos, tenía tú que ver. Eso es quitarse el sombrero, ¿eh? En fin.
Oye, una pregunta que también que lo que quiero hacerte, y bueno, pues también, ¿tú crees que ese lado que de Sevilla sea tan creativo y tan radical es porque el lado A es muy denso, muy, muy pesado, quizás más que en otras ciudades? ¿El lado ese es el lado capillita, digamos, es como una reacción a eso también, o no?
Sí, como en los colegios de curas, ¿no? En los retretes de los colegios de cura hay la más poca vergüenza que se puede uno imaginar, sí. Seguro, aunque ahora ya no se ve, Pablo, ahora los tiempos que corren son muy oscuros, ¿no? No sé, los jóvenes, no sé, a lo mejor están surgiendo otras cosas. Yo ya soy viejo, no estoy al tanto, pero no les veo yo a los jóvenes muy creativos, no veo yo que haya... Habrá cosas, pero desde luego fue un momento muy importante, ¿no? Y Sevilla era pesada, dura, desde luego, ¿eh? Y sigue siendo, ¿eh? Y los socialistas que aquí han dominado, ¿no? Porque esta ha sido la capital socialista, no han mejorado en nada, ¿eh? Al contrario, han venido a empeorarlo todo, ¿no? Ya no hay diferencia entre unos y otros. Pero sí es posible que hubiera ese contraste. Primero fue Madrid. Yo creo que bueno, no sé si en cuanto que hay una oportunidad surgen cosas, ¿no? No sé si eso ocurrirá siempre así en el futuro y si alguna vez hay otra oportunidad, surgirá otra gente que hará cosas. En Madrid estaba tierno y fue una oportunidad. Y fue el despegue, ¿no? Y detrás de Madrid vino Sevilla, ¿no? A su manera cada uno, ¿no? En Barcelona también. En otras ciudades hubo cosas, ¿no? Hasta el 15M. Todo eso a lo largo de 20 años llegó al 15M. Y luego, ¿ahora dónde está el 15M? En fin, yo quiero ser agorero, pero son tiempos oscuros. Aunque recordar esos tiempos alegra el corazón, la verdad. Bueno, lo dejamos ya, ¿no, chicos? Yo estoy muy a gusto con vosotros. El próximo miércoles.
Venga, próximo miércoles, literatura, ciencia ficción y lectura.
Wow, tremendo.
Tenemos más adelante teatro, que nos tienes que dar clases tú de temas de teatro, ¿no? Y luego quizá, no sé si se ha roto mi conexión, y futuro a lo mejor, ¿no?
Espectáculo. Podemos hablar también del cine. Para que sea sin trilogía, ¿no?
Sí.
Bueno, lo vamos pensando, José. El próximo día, literatura, lectura, ciencia ficción. Bien.
Bueno, okay. ¿No? Miércoles.
Miércoles día 5 a las 7.
Venga.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Bueno, besos.
Adiós.
Hola, José, Lucas.
Hey, Pablo, gracias. Antonio, gracias.
Adiós.